Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
Quiero pensar que ustedes como yo y la gente que nos escucha es celosa de ciertas cosas y les voy a poner dos ejemplos en mí para que ustedes me ayuden a decir los suyos. Por ejemplo, soy muy celoso del café en la mañana. Entonces, cuando tengo mucha prisa y cuando no me da tiempo de hacerlo a mi ritmo así de sentarme y tomarlo solo, como que digo, no, mejor prefiero saltármelo a ponérmelo y tomármelo en chinga y en el coche o saliendo o lo que sea. Y por ejemplo, hay gente que es así, dice, si no tengo tiempo para bañarme, mejor lo voy postergando y yo me puedo bañar así de, ah, en 3 minutos en chinga. Ajá. Y dije, seguramente cada quien tiene como cosas de las que se siente muy celoso, que diga, esto si no tengo el tiempo bien, prefiero no hacerlo, y otras que no. No sé si me di a entender.
Sí, yo ahorita se me vino a la cabeza dos cosas. Una, cuando alguien me dice como, te voy a contar un chisme y me mandan notas de voz. O sea, sí, o sea, obviamente dependiendo de la persona y de hacia dónde más o menos pienso que va el chisme.
Ajá.
Necesito darme mi tiempo de sentarme y leer bien o escuchar bien la nota de voz para enterarme del chisme completo. O sea, porque me gusta saber todos los detalles y no, si no pones atención, pues luego se te pasan cositas y,
claro,
y ya no entiendes.
Y hay gente que le pone play al audio y sigue chambeando, ¿no?
Ajá, otras sí, cosas, y está escuchando así de fondo y eso a mí, eso yo no puedo. Y lo otro es como de películas que tengo muchas ganas de ver o series que me gustan mucho. O sea, no puedo así de, ay, me siento y la pongo ahí de fondo en lo que estoy haciendo otra cosa. Ajá. Necesito ponerles atención para entender. Por ejemplo, Dark.
No, bueno.
Pues por eso me tardé tanto en ver la segunda y la tercera temporada, porque dije, necesito volver a ver toda la primera temporada para entenderle, pero sentarme y ponerle atención y entender todo perfectamente.
Ya voy a la mitad de la 2, por cierto, otra vez.
Ahí vas.
Ya voy entendiendo.
Ahí vas, ahí vas.
¿Tú, Nando?
Yo no sé si estoy de acuerdo con el término celoso.
También estoy pensando que se, ajá, puede cambiar, ¿eh?
Creo que porque me cuesta trabajo y no sé si lo que voy a decir es que tengo celos. No sé de qué, pero bueno.
Yo del café, o sea, como que es mi momento.
Ah, ok, yo no tengo celos. Tengo celos de cuando lavas los domingos o el fin de semana, que pues vas a lavar tu ropa que está en el cesto, pero aparte tú traes ropa que evidentemente después que te bañes pues va a quedar sucia. Entonces, en un día de lavado, pues cómo va a haber ropa sucia en el cesto, aunque te la acabes de quitar. Entonces, yo lo que hago
encuerado.
Es, sí, casi casi es como, si meto la lavadora, me quito la ropa ahí y me meto a bañar para que todo, o sea, neta, todo lo que tengo esté,
se lave,
limpio. Ajá, exactamente. No dejo ni los calcetines, ni los boxers, ni nada. O sea, lo meto a lavar y ya después me meto a bañar para usar ropa limpia y ya sentir que toda mi ropa está limpia en ese momento.
Ese es un tema de manía, ¿no?
Pues es que no entendí.
Eso es algo, celos. Tienes que tratártelo. No, y fíjate que en eso tienes razón, porque a mí me ha pasado que meto así a lavar ropa y de repente, ya que me pongo en la pijama y cuando me quito lo que traigo, pues te digo, no mames, no lo lavé. Ajá, ¿qué tal qué que tonto. Lo quiero usar así mañana o pasado? Y es como, pues no voy a meter solo eso que traigo puesto a lavar así solito. Es mucha gastadera de agua y de energía, sí, y así.
Claro.
Entonces sí me ha pasado que no hago lo que tú dices y me arrepiento.
Oigan, en comida, por ejemplo, sé de gente que tiene, no sé si se llame celoso, pero dice, güey, si no tengo espacio para comer y sentarme a hacerlo tranquilo, prefiero no hacerlo. Y ya vemos otros que podemos comer así en una sentada o parados en 10 minutos en chinga y hacerlo. ¿Ustedes de qué team son?
Yo puedo comer sin problema.
Yo también.
O sea, no necesitan un espacio así.
A menos que sea una fecha importante como Navidad o algo así, ahí sí, pues me gusta comer como en el momento en el que debe de comerse, ¿no?
Okay.
Pero cuando es así que voy a comer, de hecho a veces en la oficina me salía así antes, o sea, solo. O sea, y a veces como que la gente me decía, ¿vas a comer? Y yo, Sí, pero pues es que ustedes comen muy lento. Yo, o sea, yo quiero comer rápido y ya, o sea, me da igual. Pero bueno, como que alguien más sí es como muy celoso de que su hora de la comida tiene que disfrutarse. A mí me da igual. Y ya encontré otra cosa.
A ver.
Las cosas nuevas. Sí, soy muy celoso con que las cosas nuevas que son mías, yo las tengo que estrenar. O sea, una playera, no sé, que te compraste algo, o sea, no sé, una nueva computadora. Que estás estrenando tu computadora, entonces nadie la puede usar hasta que yo le instale todo lo que quiero instalarle y después ya te la presto, yo qué sé. No sé, soy muy así.
Sí, a mí eso me pasa con las libretas. Cuando me compro una libreta así que me gusta un buen... Las plumas no tanto, pero con las libretas sí me pasa. Digo, como hasta la guardo y digo, no, ya cuando algo especial salga. Es más, tengo guardada una libreta que me compré cuando viajé el año pasado. Me la compré en el museo de Ana Frank. Uh-huh. Y ahí la tengo guardada, no la he usado.
Y si te dijera, o sea,
es como que estás esperando algo suficientemente fuerte que diga, esto sí, bueno, sí, importante para
algo
usarla.
Importante que diga, como necesito anotar esto y que me llegue así el, ya sé en dónde lo voy a anotar. Es tan importante que ya sé en dónde lo voy a anotar. Con mis libretas soy muy así.
¡Órale!
Yo también, con las cosas nuevas en general.
Que la gente nos diga ellos en qué, con qué cosas son... ¿Qué se queda? ¿El término celoso o cuál es el...? ¿Sí?
Dejémoslo así.
¿Con qué cosas son celosos de ellos? Por ejemplo, hay gente que escucha podcast mientras trabaja o de fondo. Yo cuando escucho Nadie Nos Dijo, porque sí, sí lo escuchamos también nosotros.
Sí.
Yo me siento escucharlo y no hago otra cosa más que estar escuchándolo.
Sí.
No, porque si no, digo, es que no estoy pudiendo el tiempo. Y hay gente que tiene, y yo creo que también es una habilidad, ¿no? Como que trabaja y lo escucha y luego se ríe y dices como, órale, ¿cómo le hacen para tener tanta...?
No, yo sí lo escucho trabajando, pero definitivamente lo escucho cuando ya estoy menos estresado del trabajo. O sea, si no, no me puedo concentrar mejor. Siempre le pongo play al principio y después le vuelvo a poner play en la tarde para que cuente como dos plays. No es cierto.
Trae estrategia.
Para que tengamos más escuchas.
Pues bienvenidos a un nuevo episodio, amigos.
Órale, órale. Gracias por escucharnos. Yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier.
Y esto es
Nadie Nos Dijo.
Comenzamos.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Este chisme es marca Diablo. Nadie nos dijo.
Este tema que voy a tocar me lo propuso una amiga, Luz, de hecho. Y vieron cómo ahora empecé diferente.
Y aparte me imaginé que si fuese televisión.
Pero mira, si la gente no puede ver, pero la cara de Ana era rígida, así como... No te salgas de este nuevo guión.
Yo te imaginé como si fuese televisión, abajo aparecería como el súper. Propuesto por Luz Rodea. Andale, arroba luz-rodea.
Y platicábamos de cómo a veces... Digo, creo que a mí nunca me ha pasado porque no soy una persona que sea súper apasionada. O sea, que mi vida se defina por la parte profesional, sino que se define por otras cosas. Pero chance esto le pasa mucho a la gente que le apasiona mucho lo que hace y pues se convierte más como en una vocación lo que están haciendo, lo que hacen de su vida. O sea, es como su trabajo. Y me platicaba que a veces, y ella lo veía más como en gente que trabaja en ONGs, que la gente define su personalidad y como su vida a partir de su trabajo. Y creo que no solo pasa en ONGs, ¿no? O sea,
claro.
Por ejemplo, yo me puse a pensar en doctores que conozco, de que el primo de un amigo es doctor o así, que conoces a la persona y luego dices, esta persona es doctor, ¿no? Porque claro, toda su personalidad,
su
toda
discurso,
su plática, la manera en la que habla, la manera en la que se expresa, no sé, creo que hasta cómo se mueven, dices, todo te da una pista de que esa persona es un doctor. Yo creo que pues ser doctor pues necesitas una vocación muy cabrona y pues sí es como muy entendible que se vuelva algo tan importante de ti, de tu personalidad y de la persona que eres. Pero no sé si les ha pasado que en algún momento conocen en una peda a alguien y por cómo platica dices, este güey seguro se dedica, no sé, a ventas. Porque todo lo que te dice te los parece que te lo está vendiendo. O sea, puede estar teniendo una plática de lo que sea, pero parece que te está vendiendo algo todo el tiempo. Y me contaba Luz de una conocida que tiene, que en algún momento se tomó vacaciones. Dijo, necesito tomarme vacaciones, estoy muy presionada por el trabajo. Se tomó, no sé, un mes de vacaciones. Y que de repente dijo como en este espacio en el que pues ya no estaba yendo a trabajar, en el que no tenía nada que ver con el trabajo, dijo como, verga, es que ¿quién soy?
Chale.
¿Quién soy fuera de mi trabajo, no? Porque en este momento, pues, mis pláticas no son del trabajo porque no estoy con gente del trabajo, no estoy haciendo nada del trabajo. Entonces, ¿quién soy yo afuera de mi trabajo? Y creo que es algo que te puede suceder porque tu trabajo te apasiona mucho o te puede suceder porque te ves tan envuelto en pues, en tu vida diaria y en trabajar y trabajar y trabajar, que de repente es, lo pones como una prioridad, más allá de una prioridad como solo de lo que haces en el día a día, sino como una prioridad en toda tu vida y claro, se empieza a convertir en algo que te permea en todos sentidos. Y qué difícil de repente decir como... Y a lo mejor ahora en la pandemia mucha gente le ha sucedido porque pues la pandemia llegó a destruir nuestras rutinas y ir a la oficina.
Un punto de la pandemia bueno, ¿no? Eso, ¿o no?
Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Que te replantees un poco qué estás haciendo con tu vida y qué eres fuera de tu trabajo, porque pues siempre puede pasar que te quedes sin el trabajo en el que estás y que a lo mejor no consigas algo del mismo rubro y acabes haciendo algo completamente diferente y entonces, pues no sé, a lo mejor llega como este shock de ¿y ahora qué va a ser de mi vida, no?
Siento que algo también así le puede pasar como a la gente que se dedica a periodismo, pero a los que están formados como periodistas, claro, porque son muy curiosos a la hora, o sea, como quieren indagar un problema, ¿no? Y si de repente alguien te dice, no sé, es que tengo esta problemática en mi colonia, comienza quizá a hacer preguntas o a entrevistar. O sea, porque los periodistas pues tienden a hacer preguntas sustanciales para sacar información, ¿no? Entonces se nota claramente cuando su pregunta tiene una intención detrás. Entonces creo que también a los periodistas les pasa mucho. Y sí, o sea, me llega a la cabeza también como a veces estamos tan concentrados en el trabajo. Y más que el hecho de vivir nuestra vida fuera del trabajo, porque al fin de cuentas son muchas horas y sabemos que estamos muchas veces explotados en la chamba y no caemos en cuenta, y sobre todo en el home office que se dan las 7 de la tarde y sigues trabajando. Creo que lo importante es encontrar un hobby siempre, porque ese hobby lo empiezas como a echar como de que este tiempo es en el trabajo, pero sé que al rato voy a ir a jugar fútbol tú, Ani, o al rato tenemos impro, yo qué sé, porque al fin de cuentas eso sabes que te lleva a conocer personas de otros ámbitos que quizá entre tu equipo son como diferentes tipos de trabajo los que tienen, los que conforman el equipo o en el impro también. Entonces creo que si bien no puedes como soltar tu trabajo del todo, tengas algo a la semana que sea un hobby que te motive a hacer algo completamente diferente a lo que haces en tu chamba, ¿no?
Y que aparte la gente que conoces ahí, si es algo, obviamente si es un hobby, es algo que te gusta, pues vas a compartir con esas personas algo que también te gusta,
claro,
¿no? Que no tiene que ver con tu trabajo, pero es otra cosa que te gusta. Y también eso creo que te nutre de nuevos temas de conversación, porque a veces si estamos muy enfocados en nuestra chamba, pues luego ¿de qué hablas? Si es lo claro, único que haces todo el claro, día, pues cuando sales con tus amigos, ¿de qué vas a hablar? Pues de tu chamba, y de repente ya se vuelve muy monótono que solo tengas un tema de conversación, y así teniendo hobbies, haciendo actividades que igual te gusten, pero conociendo gente, no nada más que le gusta eso, sino que en sus vidas se dedican a otras cosas, pues te nutre de nuevas experiencias y de nuevos temas de conversación para no estar de monótono hablando de tus videitos.
¿Sabes
así,
qué pasa? Y ahorita solamente para cerrar ese tema, pero siento que tú, Ani, nos vas a dar la razón, que aguas luego con los hobbies y los temas que llevas de los hobbies a los amigos, porque hubo un tiempo en el que muchos de nosotros hacíamos improvisación, los del grupito, entonces me di cuenta, como que captaba que la conversación se tornaba en mayoría hablando de improvisación.
Sí.
Entonces también es un peligro porque de repente, pues como que mira, pues te invito a jugar fútbol. Entonces ya empiezas como a crear tu propio grupito con tus amigos, pero para hablar de un solo tema, y eso tampoco está chido.
Es que justo la hipótesis que yo quería arrojar era que más bien creo que a veces es la inseguridad la que nos hace ser así, ¿no? O sea, como que decir, no me siento capaz, y en un episodio lo decía Anita, no me acuerdo en cuál ni cuál era el tipo, pero decía, Ana, me estoy permitiendo hablar de cosas que no son mis tres cosas de las que hablo. Y entonces te das cuenta que cuando te permites hablar de cosas que no te interesan tanto o que desconoces, pues puedes aprender y conocer a más cosas. Pero siento que en la chamba a mí me ha pasado mucho cuando veo este tipo de perfiles, Ani, que también es una inseguridad un poco de, pues este es mi tema fuerte, no me quiero vulnerar en esta reunión o en esta peda o lo que sea. Entonces pues yo, y si se va el tema, lo voy a regresar cada que pueda porque es de donde puedo... hablar. Y si ese pensamiento lo seguimos en el hobby, pues al ratito solo vas a hablar de tu hobby o solo vas a hablar como de esas cosas que te sientes como muy seguro. Pero sí siento que en algunos casos es también como una protección de eso. No sé si sea como de vulnerarnos, de no querer vulnerarnos. Y voy a empezar a hablar de la impro, pero haz de cuenta que a mí me pasa mucho en la impro.
Mira, Ani, la impro se basa...
No. Que luego me decía, no sé, platicaba con alguien que nada de la impro y era como, ah, pues tú, no sé, tu amigo Pedro, ¿qué hace? Y a mí me costó mucho tiempo saber a qué se dedicaban mucha gente de la impro. Pero pues porque era una cosa que estaba específicamente hablada para güey. Ahí llegas a vulnerarte desde el inicio. Entonces... pues eso, como hablar de nuestros fuertes pasaba a segundo término tanto que muchas veces sabías, no sé, cosas mucho más íntimas de alguien y no sabías ni siquiera en qué trabajaba. Pero porque todo estaba hecho para hacerse así y ese es el objetivo. Pero sí, o sea, como que lo rescato mucho porque dices, qué chido es llegar a una reunión o a un nuevo lugar y decir, pues vamos a ver de qué se habla y le entro a... El otro día teníamos Dani y yo una plática con Valeria que yo no entendía mucho el tema. Y es como que, bueno, pues escuchas, pero genuinamente escuchas para sacar dudas genuinas y que te interese el tema y que aprendas más de eso, ¿no?
¿El del Barça?
Sí, el del Barcelona. La polémica.
Oigan, pero ¿saben qué?
Ganando se ríe como así muy experto.
Es que justo en la chamba pues hoy pasó lo de Messi, sí, que al final hoy se queda. Entonces hoy sí puedo hablar de eso, pero no es como que sepa regularmente. Pero el punto es, creo que cuando un ejercicio claro... Sin llegar como a los extremos como de esta persona que llegó a sus vacaciones y se dio cuenta que no sabe ni qué onda. Es justo cuando llegas a una reunión y todos los temas que tú propones tienen que ver con cierto tema que es el trabajo, ¿no? Entonces, pues ahí es como la primera alerta que dices, güey, no, neta no tengo otro tema de conversación que no sea el trabajo, vamos a ver. Y si no lo tienes, creo que muchas veces tenemos esto de querer poner un tema sobre la mesa sin aportar algo a lo que el otro está hablando. Puede ser que yo hoy quiera hablar de mi trabajo porque no lo suelto y ustedes tengan algo completamente diferente que hacer, pero como yo no sé de esos temas, pues mejor quiero imponer el mío. Y eso claro. No, güey, pues hay que darle oportunidad a conocer y a sumarse a la conversación, ¿no?
Y creo que nos pasa a gente como nosotros que nos gusta hablar mucho.
Que tenemos un podcast.
Que tendemos a ser... pues los que hablan en una reunión y no los que escuchan, porque yo pues tengo amigos y conocidos que son de esas personas que se sientan y literalmente te están escuchando. Y bueno, a mí me encanta estar con esas personas porque me escuchan todo el tiempo. Pero creo que a nosotros también nos toca a veces escuchar y no ser los protagonistas de la plática.
Claro.
Y no ser la persona que siempre debe de estar hablando. Y eso que dices, poner atención. O sea, creo que a mí hubo una época que me pasaba que... si no se hablaba de los temas que yo quería hablar, era como mi cabeza se iba. Boring. Y mi cabeza se iba. Y yo ya no estaba poniendo atención. Y escuchaba y a la gente platicar. Y yo así de... tin, tin, o estás en el celular y así. Y
también es un juicio, ¿no? Como decir, estos idiotas están hablando pura pendejada, sí, según tú.
Y o sea, sí, a mí me requirió un esfuerzo de...
¿Te requirió?
De decir como... pues voy a hacer un esfuerzo de escuchar a la otra persona, aunque sea un tema... que en este momento no me interesa o no me importa, pues de escuchar a la otra persona y pues hacer preguntas, porque a lo mejor yo no conozco el tema, pero eso, hacer preguntas y pues informarte un poquito. Y ahora me es mucho más fácil escuchar temas y decir como, ah, mira,
ahora
qué
menos nos callamos.
Digo, no es como que me calle siempre, pero no, sí, pero es sí más cambia. Fácil que yo diga como, ah, pues voy a escuchar de ese tema, aunque no, y entonces ya... cada vez que digo como mi cabeza se empieza a ir y empiezo como a querer agarrar el celular, yo misma me digo, no, güey, pon atención, no seas grosera, porque también uno siente feo cuando la gente te hace eso porque se lo estás haciendo a otra persona, ¿no? Pero sí, sí tuve que hacer un esfuerzo para no...
Perdón.
Sí, de eso está hablando. Está hablando Ana y tú la quieres interrumpir.
No, pues es que
justo decía, esto, compañeros que están escuchando, bien. No lo hagan.
No, lo que le iba a decir a Ana es que además de que sí, pues somos personas que nos gusta hablar eso, pues también eso conlleva mucha responsabilidad y no creo que seamos ninguno de los tres, pero seguro sí conocen esa gente que yo le llamo la yo mime conmigo, que así le dices.
¿La qué?
La yo mime conmigo.
Ah, ok.
Y así de que, güey, es que me duele la cabeza. No mames, a mí ayer me dolió, ¿no? Y que todo lo regresa a su cancha así de, güey, mi perrito está bien bonito. No mames, yo tenía 8. Y es como sí. De, güey, tampoco, no quiere que hablar de mí, pero cada que yo digo algo, tú ves
que de hecho José Ra el otro día dijo una frase de eso, que es que en el funeral todos quieren ser el muerto o algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, que es como una frase que los define.
Y hay gente que es muy así. O sea, yo tengo un conocido que a veces me...
Qué gran ejemplo, justo. Perdón, pero es así. Estás poniendo el ejemplo de esto, por eso no aplica.
¿Cómo?
Ya no entendí.
Olvídenlo, no, algo en mi cabeza puño cosas.
Que de repente, pues, o sea, platicamos y es como, y no sé, ¿cómo va la chamba? Y yo, fíjate que en la chamba me pasó esto. No manches, es que a mí el otro día, y entonces ya, o sea, realmente me
pregunto.
¿Para
qué me preguntas?
O sea, sí, me estás preguntando para que yo te saque un tema y tú hables de ese tema. No, no me quieres escuchar a mí realmente, ¿no? También hay que cuidar no ser esa persona que todo el tiempo acapara la conversación.
Siento, y bueno, no sé, ustedes tal vez como son externos a mí, sabrán, pero la realidad es que yo siento que a veces, o sea, sí opino, pero no pongo temas sobre la mesa y que de repente puedo sentirme vulnerado cuando obviamente otras personas que hablan mucho más me hacen una pregunta como la que tú decías de, oye, ¿y qué haces en tu trabajo? Y como yo no veía venir esa pregunta, como que estoy como perro desbocado, como queriendo decir todo porque no tenía aterrizado qué iba a decir. Y también es como una presión y yo siento que las personas que no hablan mucho se han de sentir así como de... Cuando todos están hablando y alguien es muy cortés y te dicen, oye, Ani, ¿tú exactamente a qué te dedicas? Como que su cabeza no tiene procesada la información porque me ha pasado y empiezo como a decir...
Te hace cortocircuito.
Salí de la carrera en 2012 y ahí empiezo a decir de qué me dedico desde años atrás, ¿sabes? Porque no estoy preparado para contestar.
En 1991 nació Fernando Montes de
Oca. Y 2 horas después así. Ya, y ahí fue mi primera comunión.
Exactamente. Sí, es una presión. Que nos diga la gente de qué lado está, si es de las que creen que acaparan la conversación o si es de los que se quedan callados.
No, pero a ver, no tiene que ser esos lados tan extremos, ¿no? ¿O sí? No sé. ¿Acaparar?
No
solamente
sé.
No, pues hablar.
Yo sí soy muy acaparadora, la verdad. Yo, ¿sí? Y sobre todo ya cuando tengo unas chelas
el
encima.
El alcohol
no,
acapara.
Ustedes dos, güey.
No mames, güey. De repente me pasa bien seguido que estoy, ya cuando tengo unas chelas encima, que de repente ya estoy hablando de cosas que. Y me pasa y digo, como, ¿por qué te estaba contando esto? Y la otra persona es como, pues no sé, solo wey. Así empezaste a hablar de una cosa y te fuiste y ahorita estás hablando así de, no sé, de cómo las uñas te crecen bien rápido y no entiendo por qué. Y
yo, ustedes dos son armatemas, amigos. Porque no sé si no me he dado cuenta, pero en la peda son armatemas. Acabo de inventarme el término. Pero es, por ejemplo, suponte que estamos aquí 6 personas, ¿no? Estamos hablando todos y de repente a Javier ya no le interesa el tema que estamos hablando todos y voltea con el de al lado y empieza su propio tema. Y después, como el que está al otro lado, empieza a escuchar y se mete el tema y Javier lo involucra. Entonces empieza a crear como un tema paralelo en la fiesta.
Y de repente
y al final, ya su tema se convierte en el tema protagonista y eso lo hacen ustedes todos muy
pero
cabrón.
A ver, mira, solo para salvar el pellejo de Ana y mío, exacto.
Pero son muy personas conscientes.
Que como que estamos muy conscientes de este tema ya se oxidó, ya cámbialo. O este tema no está involucrando a todo. O sea, como que sí, es eso a veces, sí. ¿No?
Yo no me quiero salvar porque sé que no siempre ese es el caso. Yo mira, hablo.
Hay antes y después de 6 chelas. Eso también claro. Es una gran
yo
realidad.
Después de ya 4 chelas, o sea, yo ya de repente ni sé por qué estoy hablando de lo que estoy hablando. Ni yo sé por qué estoy hablando de lo que estoy hablando. Solo estoy hablando un chingo. Y de repente ya hasta digo, bueno, ya me voy a callar porque ya hablé un chingo.
Ana lleva 4 chelas. No es cierto.
Deberíamos de grabar, como dejar la cámara fija un día y ver cómo evoluciona la conversación de
qué
los 3.
Qué vergüenza, pero sí sería muy cool. Bueno.
Las mejores pláticas surgen con chelas, con papas o con pan. Nadie nos dijo.
Let's go. Hace unos días...
¿El otro día?
No, el otro día. Hace unos días, literal, fue hace unos días. O sea, en agosto. hubo ahí en un grupo de WhatsApp una conversación que me puso un poco tenso y que me recordó a cuando era muy frecuente como ese grupo, pues hace muchos años, cuando realmente iba en la facultad, ¿no? Y me regresó a una época en la que yo decía, güey, ¿por qué estoy sintiéndome otra vez raro con una pelea? Fue una pelea, una pequeña pelea con una persona que ya ni siquiera está en mi vida completamente, somos amigos, pero ya ni siquiera está completamente en mi vida, y comenzó a ser una especie como de, no sé si la palabra correcta sea drama, pero la voy a poner así, o sea, podemos debatirla cuando quieran, pero bueno, para que se entienda, comenzó
a ser...
No
me digas dos veces.
Comenzó a ser como una especie de drama por algo que yo dije, que era algo muy común cuando pasaba, o no conmigo propiamente, sino como que se nos peleáramos por cosas pequeñas. Entonces como que me recordé y dije, güey, me estoy sintiendo otra vez como si estuviéramos en la facultad peleándonos por cosas malentendidos, ¿no? Porque era un malentendido. Entonces como que yo me enganché, le contesté como en ese momento le contestaría en la facultad, como siendo sarcástico, por otro chat. Unos amigos todos estos de un grupito de amigos de la facultad me dijeron, oye, Nando, no fue así, creo que esta morra está confundida y nada más yo te quiero decir como que todo bien, ¿no? Porque era una pelea que involucraba a alguien del grupo. Entonces, el punto es, hubo una pelea que me recordó a peleas del pasado, ¿no? Y yo digo, güey, ¿cómo es posible que a veces haya peleas que no soltamos? O haya como ciertas manías, aunque con gente que no tengamos, que hace mucho no vemos, que siguen siendo las mismas. Que es como, a ver, a este grupo de personas las veo un par de veces al año, ya ni siquiera es tanto. Y a esta persona en particular tuvimos un problema, nos alejamos, nos volvimos a hablar, y ahorita estamos otra vez como todo el grupito unido. Pero el punto es, ¿cómo es posible que una pelea en 2020 me haya remontado a una pelea del 2012 y a lo que pasaba comúnmente en el 2012 con una persona que digo, güey? Y en ese momento me puse a pensar, ¿por qué esta persona sigue en mi vida? Y de verdad que la aprecio y le tengo un cariño especial porque pasamos la carrera juntos y porque para mí fue especial en su momento. Pero digo, no es posible que de verdad hayan pasado casi 10 años y nos sigamos peleando como estábamos en la facultad, por malentendidos. Y por malentendidos de que así es esta persona. El punto es que no sé si les ha pasado como estas peleas que no soltamos o como este tipo de actitudes que no soltamos porque ahora como la comunicación es tan cercana y porque tenemos los chats y podemos tener grupos de amigos este grupito de amigos era de la oficina de hace una oficina que ya ni siquiera estoy y nos peleamos por ciertas cosas que ahorita siguen pasando y es como, güey, ¿de verdad queremos permitir que esas peleas con grupo de personas que ya ni siquiera hablamos tanto sigan pasando? No sé si me voy a entender.
Sí.
Y quiero acotar que hay mucha gente valiosa en ese grupo. Simplemente esta persona en particular, como que yo sí me puse a pensar, güey, creo que ya no. O sea, neta, ya pasamos por una pelea grande, nos reencontramos y aún sin vernos nos seguimos peleando. O sea, entonces eso ya es un signo, es un síntoma de ya mejor bye.
Y tal vez también puede ser un tema de química, ¿no? O sea, yo creo que, digo, ahorita tú estás contando tu versión en la que ella, esta persona es como la persona del problema, pero yo sí creo que hay personas que dices, güey, esa persona y yo algo traemos que
sí.
Ya no. Nomás no podemos. Y no es echarle la culpa a ninguno de los dos, tal vez es así, juntos no podemos.
Siento que pasa que hay, no sé, como que toda la gente que tenemos a nuestro alrededor saca de ti ciertas partes. Hay gente que hace que saques la mejor versión de ti. Hay gente que desde que te paras así en un lugar y está esa persona, luego sientes que cualquier cosita va a salir la peor versión de ti. Y creo que muchas veces es porque a lo mejor dejamos en el pasado justo sin resolver esta química, esta interacción que hace que saques como lo peor de ti. Porque no creo que sea algo a propósito de voy a decir estas cosas para chingar a la otra persona para que está. No, simplemente es una manera de ser o una forma de decir las cosas o un algo que en ti provoca algo que está más allá de tu control. O sea, que es algo que es como un. Sí, es como un instinto, es tu manera de reaccionar a algo que esa persona provoca en ti. Y creo que sí, a veces dejamos esas cosas sin resolver en el pasado o ahora en el presente, va a ser una persona que siempre va a detonar eso en ti. Porque tal vez si te digo, no sé, no conozco a fondo el caso, ¿no?
Porque pero nos
tal
lo vez, contaste muy por encimita.
Sí, o sea,
también.
Yo quise los detalles ahorita que se apaguen los micrófonos, pero a lo mejor si te sentaras a hablar con esta persona y le dijeras, mira, lo que pasa es que, y voy a poner ejemplos que obviamente no tienen que ver con esto que tú dijiste porque no conozco a detalle. Pero mira, la verdad es que a mí hay algo en mí que brinca cuando tú utilizas esta manera de hablar tan con, o sea, no sé, que si eres
bien
tan golpeada o tan sarcástica o tan burlona, porque a mí pues me causa algo brinca dentro de mí, claro. Entonces intentemos buscar una mejor manera de hablar las cosas. Pero siento que a veces, como es gente que dejas de ver, dejas cosas como sin resolver y se quedan ahí guardados como en algo sí, en ti, como en tu cabeza, en el fondo. Y cuando vuelve a haber algo que así abre tantito esa cajita, ¡pum! Vuelve a salir todos esos sentimientos y todo ese conflicto que tienes dentro de ti. Y pasa, porque yo también, digo, ahorita no podría decirles ejemplos claros, pero sé que hay gente que cuando hablo con ellos, luego digo, ya, así estoy sintiendo como...
Yo esta, hasta me tenso de que ya llegó, yo digo, ya me tensé, güey.
Esta parte de mí va a salir y no quiero así, no quiero, y no lo puedes evitar. Sí. Hacen comentarios o no sé, es la manera en la que dicen las cosas, luego sientes así como una parte de ti así está con ganas de salir.
Pero ¿cómo es posible que sintamos eso si es una persona que ya ni siquiera, o sea, que ni siquiera hemos visto en años?
Pero es justo lo que te iba a decir, eso yo creo que sucede más, es decir, por ejemplo, yo creo que hay parejas que están juntos, que viven juntos y que les pasa eso, que dices, güey, vivo con mi pareja a la cual no soporto y no sé por qué no lo soporto, y creo que tiene que ver mucho con esto que dice Ani, ¿no? Como que entierras los temas y nunca los aclaras ni los pones sobre la mesa, y entonces pues al rato te va a enojar la planta, pero en realidad no es la planta, lo que te enoja sí, es 10 años de conocerte, y da igual si es tu pareja o si no la has visto desde hace, o sea, como que cuando vuelvan a verse es como ¡pum! La misma conectar, fricción de siempre.
Sí, pero definitivamente cuando convives con esa persona como con tu pareja, evidentemente ese problema va a salir más a flote en ciertos momentos y en algún momento tiene que enfrentarse. Y si es la planta y la planta no era o sea, fue como lo que detonó, y después te das cuenta de que no era la planta, sino de que alguien siempre compra cosas, y las mete sin preguntarle al otro, yo qué sé. O sea, ese problema creo que se puede resolver, porque digamos está tan presente que eventualmente, o sea, quizá no en una semana, pero en un par de semanas pueda volver a salir. Y ya se tiene que enfrentar. No creo que los problemas de pareja se guarden en un cajón y ya no, o sea, no sé. Pero yo siento que hay grupos de amigos, por ejemplo, los de la universidad, nosotros que salimos de la carrera hace más de 8 años, o grupos de personas de gente que vive en otras ciudades que casi no vemos, que tal vez, como eran grupos de personas, congeniaban muy bien y había algo en común que las unía. En este caso era la carrera, y en este caso nos veíamos todos los días y salíamos el fin de semana, y la mayoría del tiempo, pues en conjunto, pues la verdad la pasábamos muy bien. Pero llega un punto en el que quizá fuese del grupo, o sea, fuera del grupo, tú y esa persona ya no compaginan, claro, pero siguen compartiendo un grupo ahora en WhatsApp. Y eso cada vez que hablan, porque ni siquiera es un grupo que está tan activo, hay como fricciones. Y es lo que yo digo, güey, creo que no es como que no sé si la quiero sacar de mi vida o no, pero definitivamente los grupos que creíamos que en la facultad eran súper unidos, después te das cuenta que ya no, que quizá hay dos personas que no se llevan o dos personas que se llevan mucho mejor y que forman parte del mismo grupo, ¿sabes? Porque la dinámica de los grupos funciona muy bien cuando se ven y cuando comparten mucho tiempo juntos. Después se vuelve a hacer como molesto, y revisen sus grupos de WhatsApp. Seguramente habrá personas que casi ni comentan, o personas que cada vez que escriben dices, güey, este pendejo ya está escribiendo otra vez.
Que cuando hablamos de la clasificación de amigos decíamos eso, que hay veces que en un mismo grupo tú tienes un A, 2B, un C y un Z, ¿no? Sí, claro. Probablemente esta persona está dentro de un grupo con gente A, B, C, y esta persona es D.
Y que estuvo dentro de las primeras letras, ¿no? De amistad.
En algún
y que
momento ahorita y ahora ya no.
Ya no lo está. Y creo que seguir manteniendo eso llega a ser como incómodo. O que puede ser como, puedes lidiar con ello, pero definitivamente sí creo que puedan generar peleas.
Y muchas veces es forzar la nostalgia, ¿no? O sea, dices super, como... Sí. Pues este grupo, ¿para qué está si hablamos una vez cada año? O sea, pues sí, para forzar la nostalgia de como estuvimos juntos en la carrera y estudiamos juntos y no sé qué, pues vamos a hacer el grupo. Y luego dices, pues ¿para qué? Ni me interesa, o sea, no es mala onda, ¿no? Pero ni me interesa qué están haciendo de sus vidas, porque es gente que no veo, es gente con la que no convivo, es gente a la que le voy a platicar cosas superficiales que realmente no son lo que yo soy realmente, sino lo que les quiero contar que tiene que ver con ellos, que a lo mejor son puros recuerdos o puras cosas que salen de esos recuerdos que pues ya ni tiene mucho caso que lo estés platicando, ¿no?
Claro.
Y siendo que también otro punto entre forzar la nostalgia y, por ejemplo, salirte del grupo o dejarle de hablar o cortar esas amistades, hay un gran espacio que siento que muchos aplicamos, que es como, pues voy a hacer como que nada pasa. Pero siento que esa pasividad, o no sé cómo se le llame, de pronto tampoco está tan chida, porque justo pues solo yo tenía amistades así que cada que me escribía esa persona, o sea, me tensaba tanto, pero ni esa persona lo sabía, solo yo sabía cuánto me tensaba, pues porque yo no fui capaz de verbalizar a esa persona o a esas personas, de decirles, oigan, ya hasta aquí, yo ya no quiero tener nada que ver con ustedes. Y entonces como que dices, pues si los vemos una vez al año, pues mejor me hago güey, sigo en el grupo, les sigo dando likes, sigo en
Facebook, pero lo que me pasa, exactamente lo que me pasa, que esta persona cada vez que escribe me tensa porque siento que algo, porque me recuerda a mucho cuando pasaba, cuando que estábamos juntos, ¿no? Y volviendo como al título que yo puse, que es las peleas que nos soltamos, yo siento que es las peleas que no soltamos y esta incomodidad que no soltamos tampoco, ¿no? Porque tal vez a ella yo le genero algo que cada vez que yo diga, aunque diga hola, le molesta. Puede ser, porque de verdad pareciera que es así. Y cada vez que ella me escribe algo, yo me tenso porque siento que se va a pelear. Entonces, ella no suelta una pelea que tuvimos hace 4 años, y yo no suelto esa incomodidad de pelearnos, porque pues yo la verdad es que yo no estoy enojado, yo nada más como que siento que pues hubo como ahí resentimientos que no se trataron y que ya es como pues una sensación rara, ¿no? Y que esos amigos a veces, eso es lo que te pasa a ti también, es
pero,
justo eso.
Pero la verdad resultó muy liberador cuando lo pude verbalizar con la persona correcta.
Claro, porque...
O tomar acción, no importa que no le digas nada, pero tomar una acción... Que no sea esta pasividad de, bueno, pues aquí estoy y me sigo tensando, como que nos implica tal vez enfrentar, ¿no? Y sí, siempre nunca queremos enfrentarnos a nada. Entonces, no, como mames, que para no enfrentarnos, pues...
pero pues, damos la vuelta, güey. Aunque Google Maps diga que es por ahí, güey, a la verga, me voy más lejos. No. Sí, o sea, es verdad. O sea, yo no quiero enfrentar y creo que siempre tenemos como estas peleas sin terminar o inconclusas, porque lo que pasó con esta persona es que nos peleamos y nos contentamos digitalmente. O sea, realmente nunca tuvimos una conversación, ¿no?
Pues
yo
ahí
creo que,
está.
Yo
ahí
creo
está
que la nostalgia. ¿Y saben qué? La
ahí
nostalgia,
está el peine,
justo.
Como quien dice.
Porque las redes sociales te recuerdan cosas de cuando éramos muy, muy, muy amigos. Y esa nostalgia comenzó como que, el likecito de esta foto de cuando éramos muy amigos. Oh, mira, te comparto este recuerdo. Y comenzamos como a decir, güey, valía muchísimo nuestra amistad. Hay que retomarla digitalmente.
Pero ya lo dijiste,
pero
valía,
la verdad.
¿Valía o no vale?
Pues no sé. La verdad es que sí son como peleas sin terminar, que si no se hablan cara a cara, pues la verdad es que van a seguir siendo incómodas, ¿no?
Sí, van a seguir los dos aferrados al
problema.
O sea, cada quien como a su manera. Uh-huh. A lo mejor ella sigue enojada y a ti y te incomoda. Y entonces pues cada quien a su modo siguen aferrados a lo que pasó hace muchos años.
Sin resolver,
y ahí van a seguir.
Montado en su macho, dijera la gente, no sé por qué decían eso, pero así se decía.
No, pues sí, me abrieron la mente, amigues. ¿Cuánto les llevo
de la consulta? Porfa.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
¡Yuhu! Me compré una lavadora. Y sin ayuda de mis papás, nadie nos dijo.
No sé si ustedes ya vieron el documental. ¿Es documental de Walter Mercado?
Sí.
Bueno, sí es documental,
¿no?
¿O qué?
No lo he visto.
¿O el
sí,
especial?
Sí, es un documental.
Pero bueno, lo vi, me gustó mucho y saqué una frase que me gustó mucho para el tema.
Todo lo que me sobra.
Les mando mucho amor. No, él decía en alguna parte, ya ni siquiera me acuerdo cuál, porque además, pues tontamente solo anoté la frase y no tengo mayor contexto. Pero él decía, yo nunca ensayo para ser yo mismo, ¿no? Y eso me hizo pensar como cuántas veces justo hacemos lo contrario. O sea, cuántas veces, por ejemplo, tenemos una primera cita y de verdad lo último que hacemos es ser nosotros mismos, ¿no? O ir a una entrevista de trabajo y entonces a mí me pasaba, yo repasaba y repasaba en mi mente y en mi cuarto y en el, o sea, mientras iba de camino, como los discursos, y es como de ¿qué tengo que decir? ¿Cómo puedo mostrarme más inteligente? ¿Cómo puedo mostrarme más? ¿Cómo?
Bueno, tal vez en una entrevista de trabajo eso es más normal, ¿no?
Sí, pero no sé qué tanto normalizamos como esta cosa de dar una gran impresión nuestra y luego eso nos termina saboteando. Como en la primera cita, ¿no? Es como de, güey,
La primera sí estoy
me voy a arreglar más, igual que en la entrevista, ¿no? O sea, como que hacemos más y queremos demostrar como muchas cosas. No sé si ustedes, pero a mí las entrevistas me ponían hasta nervioso, ¿no? Como de,
sí,
no,
obvio.
Creo que una vez me dijeron, güey, ¿cuáles son tus defectos? Y yo dije, no es que no tuviera, pero hasta piensas, güey, ¿qué defecto puedo
que
decir?
Que suene a cualidad.
Que suene a cualidad, porque si digo, soy bien huevón, la neta, pues van a decir, no mames,
ah,
a
mira,
este
brother. Ah, mira, soy bien procrastinadora.
La verdad es que siempre me cagan mis jefes. No sé, y entonces justo viendo ese especial y repasando esa frase, como que se me quedó muy marcada y dije, güey, claro, todos estos escenarios, el trabajo, ir, hay gente que decía, ¿no? Como por ejemplo, ir la primera vez a casa de tus suegros es como una situación bien tensa y entonces preparas cosas y tienes temas bajo la manga y cosas así. Entonces digo, ¿qué? ¿Por qué no darle la vuelta y decir, güey, todos estos escenarios es mostrar tú quién eres? No hay necesidad de prepararlo ni ensayarlo. Y tal vez, si pensáramos así, nos daría un poco más de tranquilidad ser como quienes somos. No sé.
Fíjate que estoy de acuerdo contigo. En la entrevista de trabajo no sé qué tanto, porque creo que también las empresas son bien... O sea, hay empresas que son muy mamonas, uh-huh, y que si tú llegas siendo 100% quien tú eres, pues te van a...
Y tú, Javier.
Si tú estamos hablando de ti, Javier.
Estoy hablando en específico de ti. No. O sea, si llegas siendo quien eres, a lo mejor pues te van a criticar por lo que... O sea, no, a lo mejor no te dan la chamba por la ropa que llevas puesta.
Claro.
O porque se te salió una grosería. Y pues esa soy yo. Yo soy una persona que habla con groserías. Soy una persona que usa tenis todos los días. Pero si voy a una entrevista de trabajo, pues sí tengo que cambiar esas partes de mí, porque quizá la empresa no me va a contratar por eso. Y qué injusto que a pesar de que yo tenga las aptitudes y tenga el talento y sea casi casi lo que necesitan, no me vayan a contratar porque no me peiné bien o porque no fui maquillada o por cosas así, ¿no?
Claro.
Que son cosas que uno haría para ir en una entrevista de trabajo. Pero estoy 100% de acuerdo contigo en una cita que sí, la carga que uno siente, o sea, como, sí, la presión que sientes en una primera cita, sí, de repente te hace, pues, de hablar de ciertos temas y como que no contestar lo que contestarías normalmente.
Y como cuidarte constantemente,
como
¿no?
Como cuidar constantemente cómo te mueves, cómo caminas. En alguna ocasión me acuerdo que me ha pasado que de que te paras al baño y hasta cuidas cómo caminas. Dices como, ¿qué tal que esta persona me está viendo? Y yo camino como normalmente camino, que siempre me voy tropezando, me voy pegando con las mesas o así.
Encorvado.
Y entonces cuidas así hasta cómo caminas. Claro. Dices, qué incomodidad estar fingiendo algo que no eres.
El otro de una amiga, justo en estas cosas de primeras citas, decía, güey, nunca pidan una hamburguesa en tu primera cita, porque no hay forma en la que comas bien una hamburguesa.
Ni alitas.
O sea, se te esparrama la catsup, la mostaza, todo. Entonces, güey, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Evita, bueno, no, pero el consejo es, pues entonces evítala, pues no. O sea, y yo sé que lo estoy diciendo bien utópico, porque yo he caído en esas cosas, en entrevistas de trabajo, en citas, o sea, sí soy ese güey que planea y que hace discursos en su cabeza, pero digo, güey, qué liberador sería como ir con una tranquilidad de, pues va a pasar lo que tenga que pasar, porque estoy yendo a ser Javier, no estoy yendo a usurpar así de nada, estoy fingiendo que soy el papá de Juanito, ¿no?
Y al final, pues todos comemos hamburguesa y todos nos embarramos y todos acabamos todos manchados de los dedos.
Excepto
y no es
Bárbara
como...
de Regil. Que no usa pan.
Excepto ella.
Vaya, no eres tú la excepción, que entonces todo el mundo diga como, ¿ya viste cómo come hamburguesa? O sea, todos comemos hamburguesa igual, ¿no?
Claro, y aparte es lo que decíamos de repente, que si tú estás viendo cómo come la hamburguesa otra persona, es porque tú también eres un criticón de lo peor, entonces piensas que te van a criticar. Entonces nada más es como tratar de ser lo que somos. En una cita estoy de acuerdo, que sí tenemos que ser como muy genuinos. En una entrevista de trabajo coincido con Ana. Y yo lo que cambiaría justo es la palabra. O sea, porque no porque yo me presento en una cita, perdón, en una entrevista de trabajo o con los papás de una manera que no soy comúnmente, quiere decir que estoy cambiando, sino me estoy adaptando o mimetizando a la situación. Porque entonces, digamos, si me adapto a que es una entrevista donde tengo que ir con traje, pues me adaptaré y tendré que ir con traje para la entrevista. Porque evidentemente así es como pues, lo que estoy dispuesto a aceptar en mi trabajo, ¿no? O sea, claro, a usar traje. Entonces voy de traje, aunque no use comúnmente. Ni siquiera tengo. O sea, en Colima, pues, o sea, neta, te mueres de calor. Y lo otro, yo sí creo que tenemos que ser un poco más correctos, no sé, y ese es mi humilde punto de vista, en la primera impresión con los papás. O sea, y es algo.
Estás hablando con el suegro, la
suegra. Es algo que neta ni siquiera lo. O sea, ni siquiera es como que te permites ser tú. O sea, es como, voy a ser yo. No, hazte un lado, Nando.
Yo
o sea,
creo
vas
que
a ser
nadie
tú la persona más correcta.
No, es algo difícil.
Es algo como que por instinto, a huevo, te sientes nervioso y comienzas a hacer otra. O sea, comienzas
intimidado.
A adaptar. Intimidado. Y adaptas al momento y te comienzas a poner correctamente. Y evidentemente no voy a insultar como insulto en el podcast. O no voy a sentarme chueco. O no voy a vestirme como suelo usar como que así en shorts y tenis. Porque pues la neta es que siento que quiero dar una buena impresión. Pero no va a ser siempre. Los papás los vamos a ver cada tanto. ¿No?
Sí, a lo mejor con el tiempo ya agarras confianza y empiezas
a hacer chistines.
Ya al rato le dices al suegro, a ver, suegro, ahora dígalo sin llorar. Ya puedes echarte los chistecitos.
Sí, sí,
pero hacer no vas chistecito. A llegar el primer día a decirle eso porque probablemente
el suegro
se lo va a tomar mal. O sea, yo creo que también tiene que ver un poco con el contexto. En una utopía, así
claro,
debería
claro.
de ser.
En es una utopía.
O sea, en una
totalmente.
Utopía, así debería de ser. Las empresas deberían de contratarte no por cómo te ves, sino por las habilidades y por tu talento y por la persona trabajadora que eres. Pero pues no, muchas veces te contratan por cómo te ves.
Claro.
Y los suegros, pues también la verdad es que normalmente los papás, digo, no quiero generalizar, pero normalmente los papás es como nadie se merece a mi hijo o a mi hija. Y siempre van a estar buscando...
Defectos.
Y te van a estar comparando a lo mejor con el ex que les cayó muy bien.
O con el novio de su hermano.
Exactamente. O ellos tienen un ideal de lo que quieren para el hijo. Y pues probablemente, más bien, seguramente no vas a hacer ese ideal.
Nunca vas a llegar.
Pero tienes que portar bien y tienes que dar la mejor impresión. Ya
es
cuando
automático.
Te quieren, pues ya le dices,
claro,
es la cara.
Es automático.
Y así.
O sea, no, yo creo que no hay persona valiente que haya ido con los suegros y se haya comportado como realmente es con los amigos.
Pero es que, ¿sabes qué también es? Que creo que también los suegros, o sea, estamos hablando como cuando nosotros vamos a presentarnos, pero también creo que los suegros en esa reunión en la que van a conocer al. ¿Cómo se llama? ¿Yerno, nuera?
Ajá.
Eso, ¿no? También ellos se meten en este rol de no voy a ser yo, sino voy a ser. Pues un entrevistador que va a ser como de ¿y tú a qué? O sea, también ellos juegan la misma dinámica en la que la situación, además de ser tensa, esa situación no es real para nadie, güey. O sea, nadie estamos siendo quienes somos. Yo creo que todo el mundo estamos así como de yo tengo que, como papá o mamá, ver qué pedo con este güey o esta morra. Y entonces tampoco voy a ser igualito.
Aparte siempre es el contexto de el momento. O sea, muy pocas veces vas a llegar con tu pareja a la casa de los papás un jueves a las 4 de la tarde, que no te esperan. O sea, no, evidentemente está planeado, evidentemente
claro.
Es el cumpleaños de la mamá, o es Navidad, o es un evento en el que incluso hasta la forma en la que se visten es más correcta. Entonces tienes que llegar de una forma muy adaptable a eso, ¿no? No vas a llegar un día de la nada mientras tus papás están echados en la sala. Porque incluso
en pijama.
Eso va en pijama, güey, porque eso va a ser incómodo para los dos.
Claro.
Entonces incluso también pasa en el trabajo. Pues si es una ocasión especial, o sea, esa ocasión especial tienes que ir como correcto. Quizá no cambiar del todo tu personalidad, porque también, o sea, te están contratando para ser quién eres y lo que eres, ¿no? En teoría. Pero el punto es, pues adáptate a la situación. Es una entrevista de trabajo, ¿no?
Sí.
No estás tomando un café con el que va a ser tu jefe.
Claro.
Entonces tienes que adaptarte a la situación.
Y creo que cuando uno está en el lugar de... Porque siempre en estas situaciones está el lugar de poder y el lugar del güey que no tiene el poder, ¿no?
Sí, hay
que
un
en
estatus este caso alto es, y bajo, claro.
El del poder son los suegros, las personas que te va a contratar.
RH.
Y el que lleva las de perder siempre eres tú. Al final... En esas situaciones tú eres el que las lleva de perder. Creo que...
Oye, perdón, nada más antes de que termines. Y en la primera cita también hay un estatus, ¿no? Como que siempre sabes quién de los dos tiene más interés y esa persona, güey o morra, tiene el estatus abajo.
No sé si siempre, pero en muchas ocasiones, puedes saber. A mí me ha pasado, o sea, yo puedo hablar como de citas a las que yo he ido... Siendo ambas, ¿no?
Uh-huh.
Diciendo como, voy a esta cita para ver qué... Pero sé que esta persona yo le gusto, entonces yo voy de. Yo llevo el poder en esta cita.
Y vas más relajada.
Y del otro lado, de él, esta persona me interesa mucho. No sé muy bien qué pedo con esta persona, entonces yo me siento en el. Lo tengas o no, el estatus bajo, te sientes en el estatus bajo. Y cuando termina la cita, me doy cuenta que en la que llevo el poder, soy mil veces más yo. Mil veces más natural que cuando voy en el estatus bajo.
O sea, si tú te vieras externamente de esas dos citas, tú, Ana, te caerías mejor en la que tienes el estatus alto, supongo.
Sí, porque soy yo.
Porque eres tú.
Porque ¿no? soy yo 100%. Y hago los chistes que yo haría. Y si algo no me interesa hablar o no sé, diría como, no sé de qué me estás hablando. Y no estaría como, ah, claro.
Creo que me suena.
Sí, me suena. Sí. Así de que te dicen, ¿viste esta película? Sí, la vi. Nomás que tiene un buen que la vi, entonces no me acuerdo qué pasa. ¿Qué
pero, oye, así, y el güey de, pero se estrenó antier. Ah, caray.
Es que el tiempo es relativo para mí.
No. Eso es bien interesante también, ¿no? O sea, el juego de estatus en las parejas y cómo a veces, en las citas, cómo lo juegas alto y bajo. Y la cita puede ser totalmente distinta según tu predisposición.
Sí, por supuesto. Completamente. Y yo seguiré defendiendo esto de los... Como Ani trajo a colación lo de las citas, yo lo de los papás. O sea, porque evidentemente lo tengo más reciente, pero ustedes imagínense la primera vez que conocieron a sus suegros hace años. O sea, a los primeros suegros que conocieron, ¿cómo se pusieron? Quizá ya si después con los tercer suegros de tu tercer pareja, pues ya te relajas un poco, ya te das cuenta que no es un mundo desconocido. Pero a mí me pasó que yo los conocí este año o el año pasado, no recuerdo. O sea, yo a mis 29, 28 años los conocí. Entonces yo estaba como que, güey, ¿qué hago? O sea, voy y me compro ropa. O sea, casi fui y me compré ropa para poder ver a los suegros porque pues yo no sabía cómo comportarme. O sea, es algo que de lleno es una situación muy, muy incómoda para la persona. Acuérdate que llega.
Pues Ana no la dejaban entrar ni al baño.
¿Te acuerdas que a mí solo me dejaron entrar al baño una vez?
¿Qué haces? Que te quiero presentar a mis papás.
Más o menos comparto la misma historia contigo. También me tardé mucho en conocer a los primeros suegros y fue muy extraño.
Es verdad.
Qué gracioso es historia.
Deberíamos hacer una línea del tiempo así como en Dark. Bueno, no sé si en Dark es que yo ni siquiera he visto Dark, pero yo cito a Dark.
Pero citas.
Como si lo hubiera visto. Pero imagínense así como de, ok, Ani y Javier, la fiesta en la que vomitaron. Mientras tanto, Nando estaba con sus amigos a la facultad. Mientras tanto, Ani estaba que no la dejaban pasar al baño. Pero Nando estaba haciendo esto y Javier estaba con...
Oye, y Ana,
en su curso, en su curso
Ana
de ventas.
De viejita en la fiesta esta en los 18 Cristo, así de... Lo que va a pasar es que vas a vomitar tú. Va a vomitar Javier y te empieza a contar todo y tú. Ok.
Vale. Esa línea del tiempo, porque es verdad. O sea, eso es verdad. Justo.
Y me queda claro que, como dices tú, Ani, pues es una utopía... Qué maravilloso que así fueran las primeras citas y las reuniones de las entrevistas de trabajo con los suegros y tal. Pero justo este güey, bueno, Walter Mercado. Que en paz descanse. Pues cuando escuchaba en realidad todo el documental y eso, dije, bueno, por lo menos seguramente no es como que lo haya llevado a la práctica al 100, pero si te metes el chip de cada que te sientas nervioso en este tipo de escenarios o más que seguramente no hemos platicado. Sí, de pronto creo que nos puede dar mucho más calma de decir, güey, se trata de que vean quién soy. O sea, como sí metértelo y aunque sí te vistas mejor o distinto, hagas cosas, como que meterte el chip. Siento que todos tenemos en el chip, tengo que dar lo mejor de mí. O sea, tengo que dar un plus de lo que soy. Y creo que es una exigencia propia que nosotros nos ponemos porque en una entrevista o en una primera cita, en estas cosas, nunca pueden saber... Si eres más o menos de lo que tú estás enseñando. Entonces como que siento que sí nos puede tranquilizar él. Se trata de ser quién soy. Y tal vez solo en la mente la podríamos pasar. O yo que soy muy de darle la vuelta adentro, la podríamos pasar mejor, ¿no?
Sí, y creo que eso que dice Nando es bien importante. Adaptarte a la situación, pero justo no cambiar, ¿no?
Sí,
que cuántas veces nos ha pasado ver a un amigo que conoces de toda la vida, que llega con una nueva cita y que de repente empieza a contar cosas, o empieza a hablar de cierta manera, o empiezas tú a contar una historia y es como, no la cuentes porque... Y dices, güey, pues esto eres tú, ¿por qué lo estás escondiendo? En algún momento se va a dar cuenta. O sea, pues que se dé cuenta desde el principio y pues no pasa nada, ¿no? Tampoco. Pero sí, a mí eso, se me ha pasado...
Sí, es cierto.
No sé si lo he hecho yo, seguramente en algún momento lo hice y ya me dirás tú cuando te acuerdes de algo o digo, a Nando seguramente no le ha tocado porque probablemente fue hace mucho tiempo.
Yo te conocí soltera.
¿Eh?
Te conocí soltera.
Sí, sigo soltera.
No, pero justo en dates que digas como, güey, por favor no digan cuántos novios he tenido.
Eso, y
no, pero no lo hacías, claro. ¿Tú lo hacías?
No.
Pero yo tengo recuerdos de amigos y amigas que hacen esas cosas.
Yo cambio la voz. Yo siempre cambio la voz. O sea, te lo juro que estaremos
sí,
hablando así.
Dando cambio la voz.
Pero eso no me parece tan grave como neta decir, como no vayan a decir esto, o que neta ves que llega y se siente y así de no toma. Como papas y no tomo y no se ríe de ciertos chistes y dices como, no, ya eres otra persona.
Sí,
o sea, ya no te estás adaptando a una primera cita, claro. Que entiendo, sino estás siendo otra persona.
Y que lo peor es que va a ser insostenible. O sea, si quieres que esa cita madure o evolucione, pues va a ser insostenible esta versión que estás creando, a menos que te mimetices y te pierdas, ¿no?
Claro, ahí eso. En medio. O si es sostenible, pues vas a dejar de ser tú en algún momento y pues tampoco.
O a menos que todos tengamos un chip en la cabeza que siempre digamos, güey, las primeras 2-3 citas no van a ser genuinas. Porque probablemente vamos a estar apareciendo otras
personas.
Pero qué perdedera.
Pero qué hueva,
güey. Es perder tiempo, claro. Y saber que pues tendrías que llegar como a conocer a una persona verdaderamente como hasta la cuarta cita.
Y también creo que tiene que ver esto que dice Ana. Con el paso de los años, y supongo que tiene que ver un tema de madurez, pues cada vez te da más hueva ponerte más máscaras en tus primeras citas, ¿no? O sea, supongo que hace 10 años le poníamos más crema a nuestros tacos,
sí,
que
obvio.
Ahorita.
Claro.
Sí, o sea, sí, es sí. Así como de...
Ahorita ya llegas y dices, mira, vamos a tocar así los temas así álgidos para que de una vez sepamos qué opinas tú, qué opino yo y si esto va a seguir adelante o no.
Que
y
se
ya,
arme de claro. Una vez o que no.
De una vez, a ver, ¿qué antes opinas te ponías, del aborto?
Antes te ponías tu zapatito fino, tu botín picudo. ¿Cómo se llamaba, Javier? El
mocasín.
El mocasín.
El mocasín sin calcetín. Fino. Yo fui el esos güeyes, ya no.
Para las citas.
Sí me arrepiento, pero pues eso fue lo que fue. Si existiera Dark y yo regresaría, no lo usaría nada, pero no existe ya, ese
hoyo. Regresaría solo a decirte a ti mismo, por favor, no uses eso.
No uses rosario, Javier. El rosario no se usa.
El rosario.
Es que el rosario no se usa nunca, Javier.
Bueno, era una moda y seguramente tú caíste en modas muy feas, Nando.
Todos
fuimos víctimas. Oye, pero bueno, se me hace bien bonito lo que dices tú, Nando y Ani. La diferencia de entre adaptarte y modificarte.
Y cambiar,
¿no? Y que claro, la gente pueda saber
sí, el cambiar
si se modificó, si se adapta.
Adaptarse es esa situación nada más.
Usted quiere, amigo podcascucha, ¿se adapta o se modifica?
Síguenos en redes sociales, @nadienosdijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que no siempre tenemos que ser los protagonistas de las pláticas. ¿O no, Javi y Ani?
Amén, amigues cáncer. Nadie nos dijo que somos mucho más que nuestro trabajo.
Nadie nos dijo lo alerta que tenemos que estar de que nuestro trabajo no se convierta en nuestra vida social.
Nadie nos dijo que ese amigue que sacaba lo peor de ti, aunque dejaras de verlo 10 años, volvería a sacar lo peor de ti.
Sí. Nadie nos dijo que hay peleas que trascienden a pesar del tiempo y la distancia.
Nadie nos dijo que la nostalgia tiene fecha de caducidad.
Nadie nos dijo que hay ciertas ocasiones en las que los nervios neta no te dejan ser tú al 100%.
Nadie nos dijo que la primera vez que conocemos a nuestros suegros siempre será incómodo.
Nadie nos dijo que no necesitamos ensayar para ser nosotros mismos. Homenaje a ti, Walter Mercado. Este es mi pequeño homenaje.
Amigos, creo que es la primera vez que las conclusiones no se parecen. O sea, hubo 9
sí,
conclusiones,
¿verdad?
Y ninguna se pareció.
Qué bueno. ¡Qué bueno! Hubo hace poquito un episodio que nos copiamos las...
Sí, completamente. A ti te copiamos porque tú empezabas.
Pero también, ¿sabes qué? Siento que fue un episodio en el que teníamos puntos de vista
me gustó
distintos
mucho,
del tema.
Me gustó mucho. Si no se pierde... Es que Javier está grabando.
Si lo supimos guardar bien. Si usted
si
lo
se guarda bien
en este momento es que lo hicimos bien.
Ajá. Va a ser uno de mis episodios favoritos definitivamente porque siento que... No sé, como que la conversación fluyó.
Estás diciendo que hay veces que no fluye.
Oye, siempre fluye, carnal.
Tenemos que ser sinceros.
Es que ahora sí lo dejamos hablar, dice.
Es que ahora sí hablé. No, no es cierto. Oigan,
¿qué haces que sí? ¿Qué haces que revisamos los episodios y neta Nando nunca habla?
Deberíamos. No. Hay aplicaciones que te dicen así como: de este episodio, el 46% fue voz de
Nando. Hay que aplicarlo.
Hay que hacerlo.
No, pero
¿y
eso,
qué haces que
es
Nando
lógico.
Así 11%?
Amigues. Cuando escuchan los episodios, porque los escuchamos después, se nota que ustedes hablan más, pero yo siempre como que, o sea, como que yo soy muy consciente de ello. Siento como que digo, no he hablado, pero que digo, pero no tengo que hablar.
¿Esta es una queja o es...?
No, es justo eso, o sea, porque siento que ustedes dos, justo al iniciar el episodio, y no es algo que si la gente se ha dado cuenta, hablan como mucho ustedes dos, y yo me doy cuenta y digo... pero es que yo no tengo nada que aportar en ese momento, entonces como que me espero a mi...
De hecho,
mi
Ana tiempo. Y yo lo hemos hablado, hemos dicho, güey, pues Nando no tiene que aportar, entre tú y yo hay que ping-pong todo el tema.
No es porque así seamos en nuestra vida diaria, es porque...
Trae estrategia.
El podcast lo requiere.
Güey, es como lo que decías de tu último tema, Javier, si fuésemos unas personas que no somos genuinas en el podcast, y creo que es algo que nos caracteriza y que el podcast se caracteriza de ser muy genuino, es... Pues somos como somos en la vida, pero no hay ningún problema, o sea, a mí me gusta.
Claro.
Claro que sí. Pero bueno, pasando a otros temas, así. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y participar en las dinámicas. Únanse al grupo de fans, Fans de Nadie Nos Dijo en Facebook. Y disfruten este episodio porque, bueno, espero que hayan disfrutado este episodio porque sí. Si ya llegaron aquí es que ya lo escucharon, porque yo disfruté mucho grabarlo.
Yo también,
sí, yo
me
también. Encantó.
Y compártanlo. Yo sí le quiero dedicar, o sea, como agradecer a Adriana, que es la chica que lleva el grupo de fans de Nadie Nos Dijo, que lo hace súper chido. No, solamente manches, decirle, güey, sí. Lo haces muy cabrón.
Está mejor que nuestras historias de Instagram.
Está mejor que nuestras redes sociales.
Está mejor que lo que hacemos nosotros.
Ya mejor lleva también las mías personales, Adriana.
No, muchas gracias y únanse.
Te rifas un buen, muchas gracias.
Sí,
gracias,
únanse, Adriana. Por favor, a la fiesta.
Pues bueno, qué bonito pues episodio.
Me encantó,
no,
la verdad.
Nos escuchamos el próximo jueves, martes.
Órale,
pues. Quiero hablar como Orale, Orale, no me alio.
No mames, no hablo así.
No, más atractivo. Para saber cómo hablar, no solo tengo que decir más atractivo.
Vives en el pasado, lo más atractivo fue en la primera temporada, amigo.
Eso es como en Brooklyn Nine-Nine cuando Jake Peralta quiere imitar a Captain Holt.
Ay, que tiene.
Entonces tiene como una frase, ¿no?
Sí, dice, completamente.
Que algo de siempre dice como...
Like, ¿cómo
what are you doing,
poco?
Peralta? Y ese es tu catchphrase para regresar al personaje.
No, más atractivo. Por más.
Bueno, pero hasta el próximo martes. Voy a ir a Colima, espero pronto, y esto va a ser como que regrese con mi tonito costeño.
Los pero queremos, bueno. Adiós. Esperando.
Los amamos, bye.
Bye.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.